por él.
La visión periférica hacia la literatura, las artes visuales, la música, la poesía, el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy, a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 35 minutos en la radio de Morelos, fin de semana, otra vez, 19 de febrero del año 2021. Sean bienvenidos a las cuatro frecuencias del Servicio Público del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer saludarles esta tarde, fin de semana. Hace calorcito, de nueva cuenta, prevénganse porque las noches en el estado de Morelos, no solamente en Cuernavaca, han estado frías por este nuevo frente también que entró esta semana. Ya tienen noticias de lo que ha estado sucediendo en Texas, lo que ha estado sucediendo, obviamente, al norte del país, en Chihuahua, en Monterrey y demás, para que también estén atentos de las noticias que damos a conocer a través del Servicio Público de la Radio de Morelos. En la producción el día de hoy está Laura Duarte, ahí activando también la transmisión a través del Facebook oficial del Ojo de la Mosca. En los controles de aquel lado del cristal está Alan Huesca también, el teléfono en cabina 777-243-6201 y 243-6202. El día de hoy estaremos hablando de lo más relevante de las diversas manifestaciones artísticas y culturales de Morelos a través de los medios públicos también y a través de la información que nos hacen llegar no solamente la cultura oficial por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado, sino también todo lo que tiene que ver con promoción y difusión independiente de la cultura en el Estado. Así es que de esta manera vamos con los avances del día de hoy. Estaremos hablando con el cantautor Karim Khoury sobre sus nuevos proyectos. Viernes de un momento en la cultura con Cantinflas del Estudio de Actuación de Cuernavaca. El humor para crear conciencia social hoy, desde la semana pasada está esta nota y les diremos de qué va. Mulato Teatro los invita al conversatorio Género y Etnia que se llevará a cabo entre actrices afrodescendientes de México, Puerto Rico, Cuba, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Son 12 artistas de las artes escénicas que estarán invitándolos también a no perderse estas transmisiones y conversatorios en directo. El Chinelo Distraído y otros cuentos morelenses de Suara Delgado. Y en las propuestas musicales, Smokey Robinson y rock morelense con Indefinido, el sonido también de Cuernavaca. Lo más reciente, estaremos hablando con Marco Ruiz en un ratito más. Transmitimos desde el norte de Cuernavaca, aquí en Ocotepec, en directo a través del 102.9 Cuernavaca, Jujutla 100.5, Yautepec a través del 90.9 y para todo el oriente del estado de Morelos desde la heroica Cuautla a través del 1390 de amplitud modulada. De nueva cuenta en Facebook, El Ojo de la Mosca, ahí está la transmisión en directo o también el Facebook oficial de este instituto que lo encuentran como Instituto Morelense de Radio y Televisión a través de Twitter, @radio_morelos y @inritv_morelos. Los teléfonos en cabina 777-243-6201 y 243-6202, ya sea por la vía convencional, telefónica o en las redes sociales para que también estén atentos de las publicaciones y de lo que sucede no solo en el Ojo de la Mosca, sino en los medios públicos del estado. Vamos ahora con las efemérides culturales. En 1473 nace en Polonia el astrónomo Nicolás Copérnico, cuya teoría del movimiento de los planetas revoluciona el pensamiento científico del siglo XVI al señalar que el Sol está en el centro del universo, bueno, en el centro de este sistema solar y que los planetas giran a su alrededor. 1754 nace el poeta italiano Vincenzo Monti. Su admiración por Napoleón hizo que su ideología poética estuviera caracterizada por el sentido demócrata y anticlerical. Su adhesión a los principios estéticos del neoclasicismo lo llevó hacia la antirromántica. Así es que ahí está también para los poetas de este fin de semana. 1818 nace el médico y patriota mexicano Gabino Barreda, quien también introduce el positivismo en la filosofía mexicana en la Escuela Nacional Preparatoria que lleva también su nombre. Muere en marzo de 1881. 1887 nace el pintor mexicano Roberto Montenegro, quien destaca en el movimiento muralista con obras como La Fiesta de la Santa Cruz. Muere el 13 de octubre de 1968. 1895 nace el poeta y compositor argentino Gabino Coria Peñalosa, autor de Cantares, La Canción de Mis Canciones, El Profeta Indio. Entre sus composiciones destacan El Pañuelito, Caminito y Margaritas. Muere el 31 de octubre de 1975. Aprovechamos también para saludar a la comunidad argentina que radica en el estado de Morelos. 1937, se suicida el cuentista uruguayo Horacio Quiroga al enterarse que padece cáncer gástrico, iniciador de la literatura psicológica, autor de Los Perseguidos, El Crimen del Otro y Locura y Muerte. Nace un 31 de diciembre de 1878.
Personaje del día.
Hoy traemos al presente al pintor, litógrafo y escenógrafo mexicano Roberto Montenegro Nervo. De acuerdo con la página web Busca Biografías, a los 16 años ilustra viñetas los números de la Revista Moderna de México. Cursó estudios con Félix Benardelli. En 1906 ingresa a la Academia de San Carlos o Escuela de Bellas Artes de México. Diseña los vitrales, el jarabe tapatío y la vendedora de periódicos. En 1922 se le encarga la decoración del pabellón mexicano en Río de Janeiro, en los festejos del centenario de la independencia de Brasil. En 1934 fue director del Museo de Artes Populares de Bellas Artes. En 1950 publica Retablos Mexicanos y dos años después edita un álbum de 20 dibujos prolongado por Alfonso Reyes. Decora el Banco de Comercio con una alegoría titulada Industria, Comercio y Trabajo. En 1957 decora el frontón del Teatro de Guayabo, en Guadalajara. En 1967 recibió el Premio Nacional de Artes, compartido con el escultor Luis Ortiz Monasterio. Roberto Montenegro falleció el 13 de octubre de 1968 en la Ciudad de México.
El Estudio de Actuación de Cuernavaca presenta para El Ojo de la Mosca un momento en la cultura con Cantinflas en la voz de Mario Alberto Aguirre. Oiga usted, con el gusto de siempre, saludándolos, ¿cómo están ustedes aquí en El Ojo de la Mosca? Un ratito para hablar sobre el arte y la cultura. Sí, señor. Y esta cápsula la vamos a dedicar a las famosas llamadas siete bellas artes, que a lo mejor son un poquito más, pero en eso todavía no nos hemos puesto bien de acuerdo. Bueno, pues resulta, ¿verdad?, que en la antigüedad los hombres que iban de un lugar al otro se llamaban nómadas. Pues estos nómadas, ¿verdad?, que caminaban mucho, pues a veces tenían que descansar y tenían que pasar la noche, pasar la madrugada, así como quien dice, pernoctar. Y entonces, pues, ¿a dónde se quedaban? Pues a veces donde les agarraba la noche, pero otras veces muy astutos decían, no, aquí no vamos a pasar frío, vamos a dormir un poquito mejor, y entonces se metieron a las cuevas. Las cuevas, pues, tenían una entrada, tenían una salida, tenían unas paredes y también tenían un techo, y dijeron, qué cosa tan pintoresca es esto, ¿verdad? Pero en las cuevas cohabitaban con otras fieras y que también peleaban su espacio, y entonces el hombre hubo que defenderse, que sí, que muy bien. Entonces empezó a construir unas lanzas para defenderse y luego empezó así como la cacería, mató algunas bestias y con la piel de las bestias se hizo una ropa y con la carne se alimentó. Así nace la cacería, ¿verdad? Y la alimentación muy productiva con la carne, pero ese ya es otra historia. Nosotros estamos hablando de las bellas artes. Bueno, resulta, ¿verdad?, que muy bien, que siguieron caminando, y un día se cansaron, dijeron, ya estuvo bien de tanta pachanga, y esos nómadas, cuando se instalaron para hacer una especie de comunidad, se convirtieron en sedentarios. Y dijeron, ¿y ahora qué? Ahora ya no vamos a viajar, pero ahora hay que instalarnos, ¿y ahora dónde vamos a vivir? Pues empezaron a construir, basados en las cuevas, en la forma de la cueva, empezaron a construir casas, sí señor, pero como no se conformaban con eso, pues también construyeron grandes edificios, y el arte de construir casas y edificios se le conoce con el nombre de arquitectura. Mire usted qué cosa tan bonita. Ya estaban allí, ¿verdad? Muy bien, que ya tenían donde. En aquel entonces los hombres eran politeístas. ¿Qué significa eso? Pues que creían en muchos dioses, ¿verdad? De muchas deidades. Pues que el dios del viento, que el dios de la lluvia, que el dios del no sé qué, que el dios de la tierra, que el dios del rayo, que el dios del fuego, que el dios de... Bueno, ya resulta que ya eran muchos dioses, pero no los conocía. Entonces se los imaginaba. Y entonces empezó a hacerles así una especie como de imagen. Y luego empezó a esculpir, ¿verdad? Empezó a hacer figuras grandes, para darles forma, para darles volumen. Y el arte de hacer figuras con dimensión y volumen se le conoce con el nombre de escultura. Sí, señor. Entonces hizo sus grandes imágenes, ¿verdad? Unos tótems o unas cosas así muy grandotas que a quien podía hacerle unos rituales. O sea, podía hacerle unas fiestas, unos ritos, unas ceremonias. Y ya tenía sus dioses, pero ahora ya los tenía como un poco más en físico, porque ya los podía ver. Y entonces, pues cuando le pedía, cuando le agradecía, pues hacía sus fiestas en honor a sus dioses. Y en estas fiestas pues surgieron dos nuevas bellas artes. Una llamada la música, cuando el hombre intentó imitar los sonidos de la naturaleza y de las bestias y de las aves, y también cuando tocó, pues de alguna manera, un objeto que hacía un sonidito y empezó a hacer sus instrumentos. ¡Qué cosa tan bonita! Y la danza, que es el movimiento expresivo del cuerpo, así llevando un ritmo ciertamente acompasado. Refiriéndonos a estas dos artes, pues podemos mencionar, ¿verdad?, que ha habido grandes bailarines en la historia, como Ana Pavlova, como Fred Astaire, hasta como Michael Jackson, ¿no? Y en México, pues hasta como Amalia a Hernández, que le entra muy bien al zapateado. Y músicos, pues no ha habido muchos, como Mozart, como Beethoven, como Bach, como Wagner, como Chopin, hasta John Lennon, sí señor, y Elton John. Bueno, pues perdón, ya está Armando Manzanero, que se nos acaba de ir hace poquito. Bueno, resulta que, muy bien, ya estamos, ya tenemos cuatro: la arquitectura, la escultura, ¿qué? Eso, están poniendo atención, la música y la danza. Muy bien, pues ahora resulta, ¿verdad?, que muy bien, que ya estaba así. Y el hombre regresó a las cuevas, pues para hacer unos ciertos dibujos, para plasmar la historia en las paredes de las cuevas. Entonces así nace la pintura. Qué cosa tan bonita, que ahora ya hay grandes pintores como Dalí, ¿verdad?, como Rivera, Frida Kahlo, bueno, muchos. Qué cosa tan bonita, ¿verdad?, como Van Gogh. Bueno, no sé, que es una cosa muy chula. Grandes pinturas. ¿Ustedes tienen unas pinturas en su casa? No, deberían tener, porque son muy bonitas, decoran muy bonitos los espacios. Y luego resulta, ¿verdad?, que esas figuras se convirtieron en signos, los signos en símbolos, los símbolos en letras, las letras llenaron libros, y el arte de los libros se le conoce con el nombre de literatura. Así es, señor. Y podríamos hablar de muchísimos libros muy famosos, como Cien Años de Soledad, de García Márquez, el más famoso de todos, a lo mejor, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y de allí, pues, muchos, como La Divina Comedia de Dante Alighieri, o como... Bueno, hay tantos, oiga usted, que no paramos. Y ya llevamos, ¿cuántas? Eso, muy bien, creo que llevamos 6, vamos a contarlas: arquitectura, escultura, danza, música, pintura, literatura, y nos falta una, la llamada séptima bella arte. ¿Cuál es esta? Pues, basados en el invento de la fotografía, dos hermanos franceses llamados Auguste y Louis Lumière inventaron un aparato. Y, ¿para qué? Pues para proyectar imágenes en una pantalla, fíjese usted. Y hoy nos la pasamos, pues, bien, bien contentos, bien cómodos todos, apreciando películas. Mire usted cómo esta música que estamos escuchando, qué bonito que se ha usado en las películas de cine. Oiga usted, óigala usted. Como de Odisea del Espacio, ¿verdad? Oiga, miren, no anda más, qué cosa tan bella. Estamos hablando del cine, sí, señor, el cine. Pues resulta que el cine es el llamado séptimo arte. Y ahora decimos, bueno, muy bien, pues ya tenemos 7. ¿Y dónde está el teatro, señor? Ay, no, pues el teatro es la conjunción de todas las bellas artes, porque en el teatro pues se conjugan todos, por lo tanto sería el teatro como el arte por excelencia, porque pues están todas. Ahora pensemos que cada uno es como un superhéroe. Imagínense, un héroe que tiene el poder de todos los superhéroes. Ay, a este paso a mí me gusta mucho el teatro. ¿Y a usted? No, pues ya sabe, si le gusta el drama, pues mínimo que valga la pena, inscríbase. Aquí hay muy buenas escuelas de actuación. No, vaya al estudio de actuación de Cuernavaca, allá a lo mejor le sacan lo dramático que es usted, joven. Y fuímonos. Esta cápsula fue presentada por el estudio de actuación de Cuernavaca. Si te gusta hacer dramas, mínimo que valga la pena, comunícate al 777-250-1238.
De la tarde con 50 minutos, ahí teníamos un momento en la cultura con Cantinflas por parte del estudio de actuación de Cuernavaca. Recuerden, contáctenlos a través de Facebook, tienen obviamente talleres, conversatorios y más cosas durante esta época de pandemia también para aprender a actuar a la distancia, así es que contáctenlos, ahí está la recomendación también, saludando a ese estudio de actuación ahí en el centro de Cuernavaca. Mientras tanto, vamos a ir ahora con una pieza de nuestra compañera Cintia Chávez sobre Suara Delgado, El Chinelo Distraído y otros cuentos morelenses. Esto fue parte también de lo que sucede en Morelos en la Hora Nacional. Recuerden, este domingo hay nueva entrega con nuevos reportajes. Según yo, y bueno, les adelanto, va a estar muy cargado hacia el lado musical, y eso es algo muy bueno, así es que atentos de lo que estaremos presentando este domingo a través de Morelos en la Hora Nacional. Mientras tanto, escuchemos esto que se llama El Chinelo Distraído y otros cuentos morelenses con Suara Delgado en esta pieza de Cintia Chávez.
Suara Delgado es una escritora morelense que ha utilizado su imaginación y vivencias para crear relatos dirigidos a niñas y niños y grandes. El Chinelo Distraído y otros cuentos morelenses es una de sus obras, misma que durante el 2020 fue presentada por el Fondo Editorial de Morelos. Antes de adentrarnos a esta obra literaria, conozcamos cómo Suara Delgado se involucró en el mundo de la literatura.
Mi madre, que es una aficionada a la lectura, me acercó a este universo de las letras ya desde muy pequeña. De los primeros recuerdos de la infancia que tengo, está mi madre leyéndome cuentos, contándome historias, poemas, que más tarde me enteraría que se trataba de poesía lírica. Cuando nos referimos a la poesía lírica, estamos hablando de aquella que está hecha para ser cantada o narrada oralmente. Y bueno, con autores como José Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, los primeros autores que recuerdo, ¿no? Federico Lorca, Pablo Neruda. Y bueno, de ahí hay un acercamiento también a todas estas narraciones con animales ejemplares, personajes femeninos valerosos, historias también en las que habían mitos y relatos prehispánicos. Y es este acercamiento en el que empieza a gestarse este incipiente interés por la creación literaria.
México es un país rico en tradiciones, bello por su gran variedad de flora y fauna, sus valles, montañas, campos de cultivos y sobre todo su gente. Todos los estados tienen características únicas. Las experiencias y memorias de vida de cada individuo son elementos que sirven de inspiración para más de un artista.
Mi abuela, quien ha sido una narradora muy generosa, ella originalmente fue campesina, vivió su niñez y su juventud en el campo, en el estado de Guerrero, y nos contaba maravillosas anécdotas, historias, recuerdos del campo, de los animales, de la siembra, la cosecha, del maíz, el frijol, la calabaza. Pues como una niña de ciudad, escuchaba fascinada toda esta narrativa del campo, de las costumbres, el paisaje, la naturaleza, digamos que de esa forma crecí con palabras e imágenes en mi ser y bueno, en una mezcla también de imaginación y la suerte de, pues, de poder contar por medio de la palabra, crear historias, cuentos. Estas historias que me contaba mi madre de literatura oral, me acompañaba en los cuentos, luego las otras historias que me contaba mi abuela y las cosas que yo le he contado a mi hija, pues ahí estaba describiendo de alguna forma lugares y momentos de la historia de México.
Chinelo Distraído y otros cuentos morelenses 1 y 2 son justamente relatos cortos dedicados a las niñas y niños, en donde de manera lúdica presenta la historia de una familia de chinelos que gozan de bailar al ritmo de las bandas de viento.
Encontré que por medio de estos cuentos podría ser una forma de facilitarles un poco, ¿no?, el camino. Así que quise hacer estos cuentos con la imagen de un chinelo, pues, de entrada para que los niños supieran que existe este personaje, este ser. Es decir, verlo con la fascinación, con los ojos de un niño, porque ¿qué es un chinelo, no? Es decir, parece una persona, tiene el aspecto de una persona, pero su rostro es totalmente inexpresivo. Y hay algo muy bello, ¿no?, entre con esta figura, esta imagen, cierta ternura en este personaje que tiene un enorme sombrero del que le cuelgan lentejuelas, chaquiras, está forrado de terciopelo, tiene una capa, un vestido, y de los brazos apenas se hace notar unas manos con guantes blancos. ¿Qué hay detrás de esa máscara? ¿Quién está ahí? Hay una mezcla de maravilloso, de mestizaje en nuestras tradiciones. Además, un añadido maravilloso que están traducidos al náhuatl, una lengua de la que tenemos que estar también muy orgullosos de esta lengua originaria, con la posibilidad de encontrar palabras en nuestro idioma, ¿no?, que usamos a menudo: chocolate, apapachar, jitomate y muchísimas otras palabras que pertenecen a esta lengua. Y es tomar en cuenta, pues, que hay un valor significativo en que estos cuentos estén traducidos al náhuatl, ¿no? La posibilidad de que estemos cuidando, ¿no?, conservando una lengua originaria tan importante.
El Chinelo Distraído y otros cuentos morelenses 1 y 2 se encuentra en la librería La Estival en el centro de Cuernavaca, La Tlacuacha librería en Tepoztlán, La Fauna Café en el centro de Cuernavaca y Pluma Quetzal Ecotienda Artesanal en Jutepec.
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
De la tarde con 57 minutos en la radio de Morelos. Vamos con la primera propuesta musical antes del corte. Un día como hoy, pero de 1940, nace el músico estadounidense Smokey Robinson, laureado cantante de soul que influye en la creación del sello Motown, además de ser uno de los grandes productores y compositores durante los años 60 con grupos como The Miracles y The Temptations. Así es que escuchemos esto que se llama Cruising. Aquí está Smokey Robinson a través de el 102.9, El Ojo de la Mosca.
Thank you. todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del INPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Morelos en la Hora Nacional le ofrece
La libertad de los increíbles rufianes,
Mujeres constructoras en apoyo a la ladera,
La creatividad y el sonido de Remy Álvarez,
Producción del INRIT en Muestra Internacional de Patrimonio Cultural.
Usted tiene una cita este domingo a las 10:30 de la noche por esta emisora.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Volando por la radio de Morelos,
El Ojo de la Mosca.
Estas son las breves culturales. En el marco del 108 aniversario de la Decena Trágica, uno de los hechos más significativos de la historia nacional, la Filmoteca de la UNAM lanzó al público un compilado de imágenes del golpe de Estado dirigido al general Victoriano Huerta, que culminó con el asesinato del presidente Francisco I. Madero. Bajo el título de La Decena Trágica, Caída del Presidente Madero, la recopilación, de casi 23 minutos de duración, ya está disponible en el sitio web de Cine en Línea. Los videos correspondientes a las colecciones del ingeniero Salvador Toscano y los hermanos Salva, camarógrafos que capturaron en cinta de 35 milímetros los eventos militares que ocurrieron entre el 9 y el 19 de febrero de 1913 en la Ciudad de México, los clips en los que se observan las calles del centro histórico en la época revolucionaria, fueron ordenadas cronológicamente por los investigadores del Departamento de Catalogación de la Subdirección de Acervos de la Filmoteca de la UNAM, con la asesoría del doctor Aurelio de los Reyes. La escritora Irene Vallejo presenta este sábado a las 2 de la tarde en la edición virtual de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería su ensayo El Infinito es un Junco, apasionante recorrido por la historia del libro. Vallejo expone algunas de las claves de su obra, ya que alcanza 26 ediciones, entre otras el deseo de rendir homenaje a la tradición que con frecuencia se soplaya en aras de una presunta originalidad. En su ensayo reconoce lo que para ella, para su formación, ha significado esa tradición. La casa que adquirió David Alfaro Siqueiros en 1950 en la calle de Tres Picos, en Polanco, tras la comisión que recibió por pintar el mural del porfirismo a la Revolución y que luego donó al pueblo de México con todo su acervo plástico y documental, será objeto de una intervención integral. El espacio que resguarda más de 80.000 documentos, 356 piezas del artista, entre gráfica y obras de caballete realizadas en sus últimos años, requería de una intervención. Para poder rehabilitar y hacer los cambios necesarios, se trasladará a la Casa Miguel de la Madrid del Complejo Cultural Los Pinos, donde permanecerá de marzo a diciembre de este año. Los trabajos de rehabilitación, que incluyen el plan y análisis estructural, tendrán una inversión de 13 millones de pesos como parte del proyecto de Chapultepec Naturaleza y Cultura. Desarrollar la cultura escrita con más recursos y mejores políticas públicas, pidió ayer Juan Luis Arzos, titular de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, durante la inauguración de la 42ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, realizada de forma inédita en formato virtual y que cerrará el 1 de marzo. Expresó que es responsabilidad de todos asumir la tarea de la cultura con base de su proyecto, sin regatos, con firmeza y con la reconstrucción de las políticas públicas necesarias que doten de recursos a las expresiones e iniciativas de cultura.
Como nunca antes, debe de fomentarse el hábito de la lectura y debe ser una prioridad para las instituciones educativas y culturales, destacó la Secretaría de Educación Pública al argumentar que el confinamiento da una oportunidad excepcional para promover la lectura en los hogares. Al participar en la ceremonia de la inauguración a distancia de la 42ª Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, la titular de la dependencia, Delfina Gómez, recordó que se espera el regreso a las aulas de escuelas y universidades sea poco a poco, enfatizó. Además que las presentaciones de libros, las conversaciones con autoras y autores destacados, las cápsulas literarias y demás actividades que componen su programa resultarán muy atractivas para impulsar la lectura y el libro. Esperando tengan un excelente fin de semana, yo soy Osvaldo González. Hasta aquí las breves culturales para el Ojo de la Mosca. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Tres de la tarde con 8 minutos en la radio de Morelos. En la línea telefónica saludamos a Ricardo Martínez Ruiz, coordinador del Tianguis Cultural Colibrí. Ricardo, ¿cómo estás? Hay un estreno para el día de hoy, que bueno, lo tenemos que decir, ya lo habíamos metido en programación desde hace algunos días, si se percataron, ya está también en la rotación de esta estación de radio, pero ¿quién mejor que tú para hablarnos de este estreno y de esta colaboración?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí dando lata como siempre.
Oye, pues platícanos cómo surgió esta colaboración de esta canción que nos pone a bailar, nos pone de buenas, y lo tengo que mencionar, es totalmente necesaria en plena pandemia.
Sí, fíjate, todo empezó con, hay una colaboración primero con Parranderos de San Pancho, Rey Costa y Fátima Giles, que se hizo la canción, la de Somos Fuertes. Esto fue en diciembre, y en este mes decidí, bueno, platicando yo con Paco Ungal, hace también bastante tiempo, le dije, oye, estaría bien hacer un remix, un track nuevo con esta canción. Y sí, la verdad es que Paco pues es una garantía también en su trabajo. La verdad es que yo desde el principio así lo visualicé y dije, no, Paco es el ideal. Y la verdad es que salió un trabajo excelente, ¿no? Una buena canción para bailar y muy disfrutar.
Bien. Oye, ¿ya está disponible en plataformas? ¿Cómo la puede encontrar la gente? Aparte de que se va a escuchar aquí en la programación musical de la Radio de Morelos.
Pues mira, en un rato más, no tenemos bien definido la hora, pero va a ser hoy.
Okay.
Subimos la canción en YouTube y en plataformas ahí por ahí de la noche, 6-7 de la noche, ya estará en plataformas.
Muy bien, ¿cómo la busca la gente también para que la busquen en Spotify, en iTunes, en Deezer, en todos lados va a estar, ¿no? Y la agreguen precisamente a sus listas.
Pues mira, va a ser directamente de la página de Paco.
Okay.
De Paco Ungal. De ahí vamos a compartirla.
Ah, muy bien.
Pero pues, ¿cuál es ahí la va página? A estar. Es Paco Ungal, así tal cual.
Okay.
Y en la del Tianguis Cultural Colibrí, obviamente. Y también en YouTube va a estar como Somos Fuertes.
Muy bien. Oye, ¿de ahí qué viene para ustedes? ¿Habrá algún streaming también tocando en directo? ¿Están preparando cosas en la medida de lo posible? Estamos en semáforo naranja, apenas nos va llegando la información tanto de los foros de cultura independiente como los foros oficiales del estado de Morelos. No tardan en abrir, pero obviamente por todas estas precauciones para no volver a caer en rojo, pues todo va lento, ¿no? Así es que hay que esperar, pero mientras eso, obviamente músicos y artistas en general se están preparando, en su caso como Tianguis y como colectivo, ¿qué viene?
Pues mira, tenemos muchas cosas en puerta, varios proyectos que ya tenemos ahí, digamos, apalabrados. Todavía no sabemos, obviamente, como lo comentas tú, bajo lo que pase con el semáforo y todas estas circunstancias, pero tenemos muchísimos proyectos. La verdad es que nosotros tratamos de hacer esta vinculación, estos proyectos donde trabajemos en equipo con varios grupos, con varios colectivos. Pues mira, no tratamos de cada mes sacar algo diferente, ¿no? Entonces, pues lo chido y agradezco mucho esto, que la banda aquí de Morelos, la banda artística, pues siempre se une, ¿no? Siempre se une de una u otra, de otra manera, siempre extienden la mano para trabajar.
Pues eso es algo que nos hace falta, ¿no? Y nos surge todo, nos surge el hip hop, nos surge el jazz, nos surge el reggae, nos surge el metal. Yo creo en cuanto podamos volver a salir ya de manera casi normal, obviamente nos vamos a atascar de todo, lo tenemos que mencionar tal cual, ¿no? Que si no nos gustaba el metal, vamos a ir a los conciertos de metal. Que si no nos gustaba el hip hop, pues bueno, a meternos también y apoyar a toda la escena, porque obviamente tendrá que ser un resurgimiento, no solamente para los foros, sino también para los artistas que nos dan música.
Sí, así es, así es. La verdad es que hay que aprovecharlo, ¿no? Siempre, como te repito, tratamos de trabajar en equipo y de darle, pues, ese apoyo a las bandas, ¿no? Que muchas veces piensan hasta ellos mismos de no se les ocurre cómo trabajar con cierta banda, ¿no? Y este es el tercer trabajo que hacemos, okay. con varias bandas. Ya estuvo Kamikaze con Casa del Sur. Ahí armamos también una canción con varios integrantes de varias bandas. Y luego sale esta con Parranderos, Rey Costa y Fátima Giles. Y ahora esta versión con Pacongal. Pues sí, la verdad, trabajo siempre hay, ganas de chambearle siempre hay. Y a disfrutarle, ¿no? A disfrutar y apoyar a toda la escena local.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, hoy en algún momento del día se estrena esta canción, Somos Fuertes. Mientras tanto, ¿qué te parece si la estrenamos aquí en la radio de Morelos, Ricardo?
Claro, claro que sí, mejor lugar que con ustedes, que siempre nos apoyan, siempre nos abren las puertas para difundir nuestro trabajo, que aparte, pues obviamente muchas gracias a ustedes. A Laurita, que siempre nos echa la mano también.
Pues a ustedes también va de vuelta el abrazo y el llamado para todos aquellos músicos y artistas de cualquier disciplina en general. Recuerden las puertas abiertas del Instituto Morelense de Radio y Televisión y del Ojo de la Mosca para estos estrenos. Así es que Ricardo Martínez Ruiz, coordinador general del Tianguis Cultural Colibrí, esperamos hablar más seguido contigo.
Gracias, claro que sí. Bueno, van a ver que no dejo de dar lata.
Muy bien, ¿y qué te parece si tú presentas esta canción y esta colaboración?
Bueno, lo dejamos con este track maravilloso de Pacongal y Rey Costa y los Parranderos de San Pancho, a subirle todo el volumen y a disfrutarla.
Ha sido naturalmente sustituida por una realidad no menos verdadera y más contagiosa e intensa, produciendo el único ruido digno de percibirse, el ruido que hace el silencio.
Alfredo Salz es considerado el último gran muralista revolucionario de México. Se caracterizó por una constante ampliación del campo de posibilidades plásticas, por el sentido de esencialidad que poseía y conservó a través de los años en todas las técnicas de la litografía.
Se adentró al dibujo, la gráfica, la pintura de caballete, el mural, la escultura, el tapiz, la cerámica y el diseño de joyería.
Sus temas más recurridos son paisajes, mercados rurales, mujeres indígenas y animales de su natal Michoacán.
Alfredo Salce es considerado una de las figuras líderes del arte moderno mexicano.
Expresiones del arte.
Yo soy Diego Reynoso, guitarrista y vocalista indefinido. Indefinido está conformada por su servidor, Diego Reynoso, por Ángel Salazar, o el Barto, que es el bataco, y Jesús Aparicio, que es quien toca el bajo. También desde el año pasado el Crafo Torrescano, un veterano acá de la escena local y un gran amigo, nos anda ayudando con las liras. El género o estilo musical de la banda, tratamos de no definirlo, aunque se podría decir que tocamos garage rock, aunque nos gusta ir jugando con distintos estilos como podría ser el post-punk, el post-hardcore, el shoegaze, el dream pop, el punk, todo lo que, o sea, lo que en el momento nos lata. Las letras de la banda creo que en general hablan acerca de cómo nos sentimos, de nuestros sentimientos, de lo que significa ser adolescente, bueno, lo que nuestra experiencia siendo adolescentes, ¿no? Tratamos de que las letras no sean rebuscadas ni que sean como muy complicadas, sino que simplemente, pues, que sean un reflejo de lo que sentimos y de lo que pensamos. La manera de componer de la banda va variando dependiendo de la canción. Hay canciones que ya uno, cada uno había trabajado individualmente, o que simplemente uno llegó con un riff al ensayo, o que de repente nos pusimos a improvisar en un ensayo y de ahí fuimos trabajando la canción. Depende mucho de cada canción, pero normalmente pues vamos trabajando las canciones todos juntos, vamos agregando, quitando partes y las vamos puliendo hasta que sentimos que ya quedaron chidas. Por el momento nada más tenemos un lanzamiento publicado, que es nuestro álbum debut Y Después de Tanto, y que justo este mes cumple 2 años. Fue publicado en febrero del 2019, y aparte de pues, estar publicado en todas las plataformas digitales de streaming, pues también tiene su edición física en disco compacto. El disco fue todo compuesto, grabado, producido y publicado por nuestra cuenta. Inclusive la edición física en disco compacto la hicimos así todas nosotros mismos, no las mandamos como a maquilar. Yo no creo que realmente las sesiones en vivo y los conciertos vía streaming vayan a ser como una alternativa o vayan a ser como el camino a seguir comparado con los shows en vivo. No creo que para nosotros ni para la mayoría de los músicos que conocemos representen como una opción real, sino es más que, por así decirlo, como un parche por el momento en el que no se pueden hacer toquines. Pero cuando nosotros hicimos la sesión, más bien no fue por una cuestión de que, o sea, nosotros lo viéramos como una alternativa al show en vivo. Más bien pues simplemente ya había desde hace tiempo como unas ganas con Lalo de Mental Films de armar una sesión en vivo y de hacer unas cosas, y pues simplemente se prestó por la situación de la pandemia, de que realmente pues tú, o sea, lo único que nos quedaba por hacer era una sesión en vivo. Pero yo no creo que sea una alternativa, y la verdad que es que como músico no me gustaría, o sea, no me gustaría que terminara siendo como la norma un concierto en streaming. Yo creo que realmente los toquines y los shows en vivo no se van a ir, por más que tarde muchos años en regresar. Pues si tuviera que decirles algo a las personas que nos siguen, por así decirlo, o acerca de lo que tienen que esperar de la banda o hacia dónde vamos, pues la neta les diría que no esperen nada y que no sabemos hacia dónde vamos. Más bien pues si nos quieren acompañar en este viaje, en lo que nosotros también encontramos qué es lo que queremos hacer, hacia dónde vamos y qué esperamos de este proyecto, pues está chido, ¿no? O sea, no me gustaría que estén esperando que vaya que vayamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes, que hagamos otro Dales Lo Que Quieren, otro Cansado, Triste y Solo, otro Y Después de Tanto. Más bien, pues simplemente queremos jugar, experimentar y pasárnosla chido, ¿no? Principalmente. Por los próximos meses, pues podría decirles que estén atentos a nuestras redes sociales, porque ahorita andamos terminando y estamos próximos a sacar nuestro próximo lanzamiento, que es un EP de 4 canciones que se llama Nada Que Solucionar. Entonces, pues ahí anden al pendiente, ¿no? Para que vean todo lo que se viene para la banda. No me gustaría como que dar tantos detalles, porque ni siquiera lo sé, pero anden al pendiente. Pues pueden escucharnos donde quieran, estamos en todos lados, pueden escuchar la música en YouTube, en Spotify, en Deezer, aunque no sé quién use Deezer, en Apple Music, aunque nosotros preferiríamos que la escuchen en Bandcamp y que apoyen, y pues que la neta Bandcamp es una plataforma bastante chida para apoyar y conocer música independiente. Y bueno, creo que no me queda nada más que decir, darte un agradecimiento a ti por el espacio, a los que me eliminan de Facebook también, menciones honoríficas, a El Guro, claro que sí, a Eduardo Santaella, al Bosco, a Iván Bosco de Anedonia Records, el grande Iván Bosco, y pues nada más, saludos.
3:22 p.m. Ahí estaban los muchachitos de Indefinido. Hace 2 años fue esta última grabación. ¿Cómo pasa el tiempo rápido, Marco? ¿Cómo estás?
Oh, buenas tardes. Sí, creo que esta es una de esas bandas que, o el proyecto, que musicalmente son como muy interesantes. Forman parte como de esta nueva camada de agrupaciones de rockeras morelenses. Junto con Invisible Spectrum, ¿no?
Claro.
Stray Canel, etcétera. Y creo que su propuesta musical es, a mí de manera particular me gusta esta onda medio garajera, rockera, punqueta que vienen haciendo. Y han tenido un progreso musical muy amplio, ¿no? Desde la primera vez que yo los escuché a estos últimos temas que he podido bajar de las plataformas digitales. Creo que han tenido un progreso musical muy interesante, creo que han madurado musicalmente. No dejan de ser para mí, que ya tengo 50 y tantos años, unos jovencitos, pero creo que es una de esas bandas que si siguen como en el mismo ritmo en el que van, pueden llegar a tener algo más allá del estado de Morelos. Creo que son de esas propuestas que vale la pena seguir.
Claro, de hecho, pues esto es, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero regresar de nueva cuenta al mismo lugar para ver lo que está sucediendo con bandas que han trabajado, que les ha costado también mucho llegar hasta donde están. Yo creo si siguen como están. La última vez que los vimos, que yo los vi, según recuerdo, fue en la presentación del disco de All Wave, también ahí en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo.
Sí, exactamente. De hecho, yo no pude ir a esa presentación, tenía muchas ganas de ir porque quería ver qué iban a presentar y cómo iban a tocar y cómo se iban a desenvolver, pero alcanzar a ver algunos videos y recordando como lo que habían hecho anteriormente, pues justamente cuando dije, diablos, esta banda está avanzando de a poquito, pero ahí va, y esto es lo interesante, ¿no? O sea, de manera inconsciente te empiezas a comprometer como con tu proyecto musical y se nota, ¿no? Se nota cómo van creciendo, cómo van desarrollando como nuevas propuestas, porque creo que casi todo está hecho, pero sí como van madurando musicalmente.
Muy bien, y esto hablaban de cuando lanzaron este material hace 2 años, de cómo es ser adolescente, que ahorita ya no lo están tanto, ¿no? Qué bueno que hablas de una evolución, a ver con qué nos van a sorprender ahora que hablan también de un nuevo material que ya están trabajando.
Sí, exactamente, afortunadamente casi todos los músicos, de manera general, empiezan con estos proyectos musicales desde muy jóvenes, y ya con el tiempo, vas creando o se te van acercando como compromisos diferentes, y es justamente cuando empiezas a definir si continúas con la música, si solamente lo tomas como un proyecto para desaburrirte, o si de verdad le avientas toda la carne al asador. Entonces ahí yo creo que en este periodo de entre los 20 y los 25, 30 años, menos 25 años, es justamente cuando te empiezas a definir qué es lo que vas a hacer realmente con tu proyecto musical.
Al rato van a ser definidos, ¿no? pero lo que importa es eso, justamente que están trabajando, que lo menciona también al final de este audio que nos envía. Desgraciadamente no hay música ahorita en directo, no hay festivales, no hay nada, y lo hablábamos ahorita hace un instante que presentó también Ricardo Martínez la música, la colaboración de Pacongal. Yo creo cuando regresen festivales, los foros como el PIT, ahí donde estás tú, pues vamos a ir todos a apoyar todo, ¿no? No importa si es hip hop, no importa si es rock garage como el de estos muchachos, no importa si es metal, yo creo todos le vamos a entrar porque vamos precisamente a añorar y extrañar todo lo que la música en vivo conlleva.
Sí, exactamente, sigo siendo como muy pesimista, yo no lo veo que sea como muy pronto, inmediato, espero que sí lo sea, espero que me equivoque, pero yo creo que vamos a sufrirla por lo menos mínimo un año más para poder tener como shows en vivo, y yo creo que hay mucha gente igual que nosotros que está esperando lo que sea con tal de estar ya como fuera y escuchando una banda en directo.
Claro, mira, a pesar de todo hay luz al final del túnel, que ha sido larguísimo. Hace una semana Pal Norte anunció que ya tiene fechas para finales de este año, o sea que tienen todo el viento a favor y también todo el positivismo que puede esperar uno como promotor y demás. No falta todavía, yo creo, a principios del mes de marzo, que ya está a la vuelta de la esquina, el Vive Latino tendrá que lanzar un comunicado sobre para cuándo estarán posponiendo este festival, o si no habrá este año. No, ya pasó también con el Baidorá, que está a la espera de que todo se componga aquí en el estado de Morelos, que era justamente con lo que iniciaba pues la temporada de festivales en este país, ¿no? Debió de haber sido hace poco más de una semana y ahorita no hay para cuándo. Nos queda esperar, nos queda seguirnos cuidando y apoyar también al talento, no solamente de aquí del estado de Morelos, sino de cualquier parte, ¿no? No importa de dónde venga.
Sí, exactamente, y bueno, para mí es como muy subjetivo el rollo de los semáforos, ¿no? O sea, es cuestión de ver lo que está sucediendo. Entonces, digo, por eso es como mi preocupación, y no veo que esté, o sea, sí veo una luz al final del camino, pero no la veo pronto
inmediata, sí,
¿no?
Mira, ahorita que mencionas esto de nueva cuenta, sí es muy muy subjetivo, lo tenemos también que poner sobre la mesa ya, pero ya lo que toca a promotores que hablan con gobiernos y demás, ahorita que está en boga lo de Pablo Hasél, este hip hopero que fue arrestado, en medio de estas propuestas, las promotoras, la gente que organiza festivales, por ejemplo el Sonar, ya hizo un experimento de música en directo, un mini festival de aproximadamente 8,000 personas, y digo, lo tenemos que mencionar en algún momento, porque fue totalmente estricto, todos con cubrebocas, todos con un montón de buena distancia, bueno, sana distancia, que le llamamos aquí, obviamente el gel antibacterial, hicieron esta prueba como de laboratorio, y resultó que no hubo una sola incidencia en contagiados nuevos, pero obviamente tienen que ellos empezar a presionar al gobierno de allá de España. De ahí tendría que venir la presión de del gobierno de Estados Unidos, del gobierno del Reino Unido, de los gobiernos aquí en Latinoamérica, para ver cómo será ese regreso a los festivales.
Sí, exacto, y hay que ver cómo reaccionamos nosotros en México. Digo, son culturas completamente diferentes y tal vez diametralmente opuestas en cuanto a la actitud de la gente. Hay que recordar y hay que ser muy honestos que, bueno, nosotros los mexicanos sí somos como algo raritos y algo especiales, como en seguir como ciertas normas. Entonces yo creo que habrá que ponernos las pilas todos y, bueno, tratar de que si vamos a llegar a tener algún festival, alguna propuesta como de esta naturaleza de la que acabas de mencionar, pues bueno, tratar de cuidarnos en todos los sentidos, porque eso va a ayudar a que esta parte del espectáculo se reactive.
Claro. Pues bueno, ahí está la invitación para seguir apoyando a los foros, para seguir apoyando al PIT. Salió también ahí en Noticias Inrit una cápsula sobre este lugar. La están compartiendo ustedes, ¿no?, en redes sociales.
Sí, la subí, bueno, hace un rato. Bueno, tuvimos la fortuna de que nos hicieran un video. Creo que fue como por ahí, como por abril del año pasado. Y pues bueno, es como un llamado así como que ayúdenos un poquito, ¿no? La situación está muy complicada. Es muy difícil mantener un espacio, tener que pagar renta, agua, luz, todo, y no tener como una manera de generar recursos, ¿no? Digo, se están generando con el proyecto de las pistas, pero pues bueno, no es, desafortunadamente a veces no es suficiente como para cubrir todos los gastos.
Muy bien, pues esperamos el regreso del PIT, todos ya, mientras tanto, a seguir apoyando con lo que ustedes están haciendo también en cuanto a comida. Marco, muchas gracias. Despedimos con esta canción de Indefinido, ¿no?
Sí, esta es una canción que se llama Nada Que Solucionar. Es una de las canciones que van a sacar en su próximo EP. Creo que es una canción interesante.
Muy bien. Te esperamos también en cuanto se reabran los foros al 100% de capacidad. Toquen ahí en el PIT, en lugar de estar yendo a hoyos funky disfrazados de salones de fiestas de 15 años.
No, es interesante. Yo creo que, digo, eso lo hacemos nosotros en los 90 también, claro, ¿no? Entonces, digo, ojalá y sí podamos tenerlos en directo y los podamos tener en el PIT. Para mí sería muy grato poderlos ver, porque a mí disfruto muchísimo estas propuestas relativamente nuevas.
Y te perdiste de un gran concierto ahí en el Soriano, ¿eh? También lo tenemos que mencionar. Pues ahora sí que a esperar ese nuevo material.
Exactamente. Y pues bueno, esto es Indefinido con Nada Que Solucionar.
Muy bien, Marco, gracias. Los dejamos con música morelense a través del Ojo de la Mosca. Nos escuchamos el siguiente lunes. Gracias, Laura. Gracias también a Alan. Y gracias a todos ustedes por la sintonía a través de las cuatro estaciones del Servicio Público de la Radio de Morelos. Hasta luego.
mirada omnidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca, el ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.